Y Miguel Ángel nos está escuchando ahora mismo desde la provincia de Albacete. Dice que cuidado que hay niebla. Y nosotros ahora tenemos aquí a nuestro motorman particular, Alfonso García, que nos va a hablar hoy de cosas un tanto curiosas y que a los ponedores. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Poniendo los intermitentes y en ese supuesto que tú has mencionado, ese oyente, en esa zona, poniendo, ahora sí que hay que poner las luces de niebla. No cuando no hay,
Es verdad, hay mucha gente que las lleva permanentemente puestas, ¿eh?
Y molestan sobremanera. Cuando hay niebla solamente.
Y es sancionable, además.
Por supuesto, pero no se hace mucho.
Sí, bueno, depende de con quién des en la carretera.
Depende
del número que des en la carretera. Estoy como loco porque nos cuentes y nos hablas poco de las sanciones, de las multas. Y ahora a mí me deja esto perplejo que...
¿Te gusta? Te pone. Veo que
no es que me guste. Es que ya se lleva haciendo en un montón de países fuera, pero yo nunca había visto en España a un guardia civil o a un policía municipal con una pistola radar. En España no lo he visto, pero sí lo he visto en Estados Unidos.
Y por supuesto, en el norte de Europa también, en la zona países nórdicos, llevo utilizando ya hace tiempo.
¡Qué raro!
Sí, qué raro. Pues bien, ha llegado a España, como bien decías. La Policía Municipal de Gijón ya ha empezado a utilizarla, esta nueva pistola radar, que no solo mide la velocidad. Se llama Trucan.
Trucan.
Y tiene medición láser y cuentan con cámara incorporada. Es la última evolución de pistola radar. Es decir, esas que hemos visto en Estados Unidos, el centro norte de Europa, obviamente no eran tan sofisticadas como la, no eran de última generación, esta llamada Trucan. Por lo que hay grabación no solamente de exceso de velocidad, sino también si el conductor lleva puesto o no el cinturón, o el resto de los ocupantes, o si está hablando por teléfono, por ejemplo.
O sea que a lo mejor es incluso una cámara de vídeo que tienes en la mano y que detecta la velocidad.
Te queda efectivamente grabado no solamente la fotografía, sino obviamente el vídeo.
Una vez me contó un guardia civil que muchos de los radares que están instalados en los pórticos, en las carreteras, están permanentemente grabando y que en el momento en el que alguien excede la velocidad máxima fijada es cuando suelta la foto.
Exactamente. Pues bien, en el caso de la pistola radar hay otro detalle curioso. Lleva láser infrarrojo, lo que permite que funcione de noche sin necesidad de emitir destello de luz. El por qué los radares por la noche normalmente no se utilizan, es decir, por aquello de posible deslumbramiento a un vehículo en sentido contrario.
Sí, y el susto.
Y el susto. En este caso, aquí ya van a poder funcionar de noche porque llevan láser infrarrojo. Y bueno, yo sé que te interesa saber todos los detalles.
Quiero saber todo.
Pero además creo que te vas a comprar una.
Y los ponedores más.
Eso. Pues bien, la pistola radar cuesta entre 18.000 y 24.000 euros.
Ponme dos.
La más cara, obviamente, la que lleva incorporada la cámara. Pero si comparamos, un radar fijo vale en torno a unos 60.000 euros. Y un radar móvil, 74.000 euros de ala.
¿Y cuánto tarda en amortizar eso? Nada. ¿Dos días? ¿Tres días?
En el día, yo creo, más o menos puede...
Sí, fíjate, casi. Medio millón de euros ha sido lo que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado de recaudar con los tickets de la hora.
Sí.
En los días de mucha polución.
Pero pusieron 8.000 multas solamente por aparcar.
Por haber aparcado.
No, donde no se podía aparcar. Sí. A 90 euros y pagamos, la mayoría, imagino, pagará, si es que no recurre, pagará el 50%, por lo tanto son 45, multiplica, yo soy de letras. 8.000 por 45 y la cifra...
Es espeluznante.
No está mal. Al margen del montón de sanciones también por velocidad, que creo que han sido del orden de más de 600 sanciones por velocidad, en concreto en la zona de M30.
Bueno, pues nada, tendremos que tener cuidado. Lo mejor es no infringir las normas.
Por supuesto.
Eso es lo más importante.
Por supuesto.
Lo primero por nuestra seguridad y lo segundo por nuestro bolsillo.
Efectivamente.
Pero sobre todo por la seguridad.
Pero
eso
el
es
tema
importante.
De la... Respetar la velocidad hay que hacerlo creíble. Es importante que nos creamos que realmente esa vigilancia, ese control de velocidad es por nuestra seguridad, que al final al conductor eso no le acaba de llegar.
Pues eso lo tenemos que hacer entre todos, sobre todo cuando nos ponemos al volante de nuestros coches. Alfonso, que tú corres mucho y no te quiero decir nada.
Vale.
Y luego encima hasta te marearás.
¿No?
Pues eso hay que arreglarlo, porque hay gente que sí se marea.
Hay gente que se marea habitualmente en los coches. Puede haber dos motivos. Uno congénito, por así decirlo. En el caso de los críos es normal. Si lo preguntas a cualquier pediatra, te va a decir que es normal porque el oído todavía no está desarrollado. Quizás uno de los puntos que más tarda en desarrollar el ser humano es el tema del oído. Por lo tanto, el tema del equilibrio. Hay personas mayores que por otras circunstancias, bueno, pues padecen el mareo en el vehículo casi durante toda su vida. Pero en cualquier caso, nos hemos hablado aquí alguna vez, la solución siempre es clarísima. Nunca mirar dentro del vehículo, mirar lo más lejos posible y mirar siempre la medida posible como si fuéramos conduciendo. ¿Tú conoces a algún conductor que se maree?
Conductor, no.
Pues entonces esa es la solución. Esa es la clave del por qué un conductor, es decir, no se marea y por qué el resto de los ocupantes que no van conduciendo se pueden marear. Pues es curioso porque, como estábamos hablando del tema del mareo, el principal problema de los coches, los futuros coches autónomos, es lo que tú apuntabas, el mareo. Y es que, bueno, pues tus ojos, obviamente, se van a centrar en hacer otras tareas, desde un iPad, mirar el móvil, ir leyendo, porque el coche va a conducir por ti. Pero tu cerebro está parado, pero el cuerpo detecta movimiento del coche y se ocasiona entonces el mareo. Lo que decíamos antes, ¿por qué un conductor nunca se marea? Bueno, pues porque su cerebro está siguiendo a través de la vista el movimiento que lleva el vehículo. Hay un detalle muy curioso. La Universidad de Stanford y la compañía francesa dedicada a, como proveedora de interiores, Faurecia, lo están estudiando durante los últimos 6 meses y buscan el llamado bienestar activo, que es capaz de determinar si la persona está somnolienta, atenta, fatigada o en condiciones de retomar en este caso el control del vehículo, porque en algún momento, claro, ese coche autónomo vas a tener que retomar el control del mismo.
Qué curioso.
Están probando, están ensayando y en unos meses habrá prototipo. Por tanto, solventarán el principal problema por hoy que hay en el futuro de los coches autónomos. Por cierto, en 2020, a la vuelta de la esquina, los taxis de Japón serán autónomos. Así lo han anunciado esta misma semana.
¡Qué barbaridad!
¿Qué bueno, te parece? Como las películas.
Pues a veces también se ponen las pilas un poco con la contaminación, que también por allí mira cómo están.
También.
Espectacular. Últimamente veo campañas de televisión de Audi por doquier. Uh-huh. Sacan el Audi A4 y el A4 Avant.
Sí.
Yo tuve un A4 Avant hará como 13 años. Ajá. 13 años. Espectacular vehículo. Pero es que ahora, como lo han dejado, macho. ¡Qué bonito!
Es que la competencia, Carlos, es tremenda.
¡Qué tecnología! Tanto, ¡qué tecnología!
Sobre todo lo que más aporta, es decir, porque estéticamente el diseño...
Muy parecido.
Muy parecido. Es decir, ahí se nota que pertenece a un grupo como el grupo Volkswagen, muy conservador, en líneas.
Muy.
Y bueno...
Todavía plano. Están todas las marcas metiéndole relieve, sí, en las... Estos se mantienen en la misma línea.
Exactamente. También es verdad que hacen vehículos, en este el caso del A4 y A4 Avant, bueno, pues buscando un coche más conservador, si cabe, más...
De derechas.
Se puede prolongar más en el tiempo. No. Pero bueno, decía, qué penas cambian, las medidas, gana espacio, sobre todo en altura interior y en espacio para las piernas traseras, reduce mucho el peso, aquí sí que cambia una barbaridad, 120 kilos menos.
Le meten aluminio, están metiendo mucho aluminio.
Muchísimo.
Ahora.
El confort sonoro mejora y mucho, múltiples ayudas a la conducción, mejora también la aerodinámica, aunque la estética la veas muy parecida, mejora la precisión de conducción y en seguridad. Por ejemplo, la aerodinámica, este coche lleva a fondo plano.
¿Eso qué es?
Como un Fórmula 1, es decir, toda la parte del abajo del vehículo va, vamos a decir así, por así decirlo, cerrada, tapada. Mm. Obviamente gana esa aerodinámica,
claro,
evita turbulencias. O una opción muy interesante, la suspensión variable, mayores posibilidades de personalización. Por supuesto, en el tema de conectividad de última generación, control de voz, de navegador y teléfono en pantalla TFT de 12 pulgadas y un cuadro de instrumentos opcional que es digital, lo que ellos llaman el cockpit virtual. En el Avant, el portón y la cortinilla cubre equipajes es eléctrica de serie. Los motores son conocidos, están revisados desde el diésel de 150 caballos hasta los 272 del V6 y en gasolina desde el 1.4 TSI de 150 hasta los 225 caballos. Por supuesto, tracción 4 opcional, lo mismo que la cuestión del cambio automático DSG. Los precios desde 33.000 euros... Precio siempre tarifa, y el familiar hay que sumar un plus de 2.000 euros más.
Bueno, como es Audi, ahora se les puede apretar bastante bien, con lo cual a negociar los concesionarios para que bajen los precios, porque pueden y porque lo tienen que hacer para seguir vendiendo.
Ya lo creo, aunque van bastante bien. Quizá en Europa no tanto, pero en Estados Unidos y China, que son sus principales mercados, van como tiros, siguen creciendo, aumentando año a año. Es decir, sus principales mercados ahí no hay problemas. Incluso la crisis del grupo no lo han sufrido en ninguno de los casos, ni en Estados Unidos ni en China.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y estamos justo antes de que comience Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Y los ponedores siempre tienen la opción de hacerle una pregunta a Alfonso García, que es nuestro...
Pensaba que me iba a hacer una pregunta a Carlos Herrera.
No.
Ah, de momento no, hombre. Creo que tiene muy claro qué coche se tiene que comprar.
Carlos vendrá dentro de un rato, vale. Pero él viene ya a hablar de música a esta hora.
Ya.
Él viene a hablar de música. Sí. Pero escúchame, Alfonso, porque Armando de Orense te pide tu opinión sobre el Renault Kadjar, que no sabe qué motor elegir, si un 4x4, un 4x2, un 2x7 o un 9x9.
A ver, primero hay que tener en cuenta que es un coche fabricado made in Spain.
¿Valladolid?
Se hace Palencia.
En Palencia.
Palencia, exactamente. Y sobre todo este coche al amigo Armando, al paisano de Orense, al afilador en este caso, yo diría que tiene una excelente calidad el Kadjar, de acabado, mejora, y es una opinión mía, clarita, a su primo el Qashqai, que es el líder, recordemos, en esta categoría.
Pero
de
Qashqai es Nissan, ¿no?
Sí, pero es el grupo, la alianza Renault-Nissan...
Ah, es verdad, claro, no me acordaba.
Este tiene el Kadjar tiene el 70%, casi el 70% de las piezas del Qashqai. Pero voy a repetir, mejora. Incluso, por ejemplo, sus asientos me gustan más que en el caso del Qashqai. Mejora también el confort y el bajo nivel de vibraciones y de sonido. Gran número de ayudas de conducción, a la conducción en este caso, al conductor. Y Armando, si me pides que me decante por un motor, el 1.6 DCI de 130 caballos, bajo consumo, buenas prestaciones, un consumo, cuando lo probé en su momento, entre 4,5 y 5 litros de gasoil, de media, repito. Y bueno, si no vas a hacer más de 15.000 kilómetros al año, y pues yo pensaría en gasolina, ¿por qué no? Te vas a ahorrar casi 5.000 euros. Y la opción es un motor 1.2 TCI de 130 caballos de gasolina, que tampoco consume en exceso. Si 4x2 o 4x4, es decir, si tracción a las cuatro ruedas o tracción solamente delantera, yo diría que 4x2 te vas a ahorrar en torno a unos 3.000 euros casi que vale que lleve o no tracción a las cuatro ruedas. Pero si vives en zonas con invierno duro, nieves constantes, posibilidad de hielo, con bastante humedad en el asfalto, siempre es un plus de seguridad que si te puedes pagar te recomendaría. O bien si vas a rodar porque vives en zona rural y vas a hacer muchas pistas de tierra, sería muy recomendable esa tracción.
El que prueba el 4x4 ya difícilmente se baja a un 4x2.
Es un plus de seguridad, pero también hay un detalle. Y esto es de hace muchísimo tiempo. Este tipo de modelos, Qashqai, Kadjar, sí, que hay multitud en los últimos años, la competencia es brutal, que además es una categoría que cada vez crece más, está muy de moda. El 80% de ahí para arriba, el 80% de los modelos que se venden de Qashqai, de Kadjar, de Tivoli, de un largo, etcétera, de Mitsubishi SX y compañía, se venden con tracción solamente delantera.
Qué curioso. Alfonso, gracias por estar con nosotros.
Todo un placer. Y a poner el intermitente.
Siempre.
Y a quitar las nieblas si no hay niebla.
Fundamental. Si quieres más Alfonso García, le tienes en COPE Auto, en la página web de la cadena COPE, cope.es. Hasta luego, Alfonso.
Un abrazo.
Motorman en Poniendo las Calles.